contacto telefonico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal, son las 8:15, 9 grados hasta ahora en Montevideo. Hablamos al principio de nuestro noticiero de la participación que tuvo ayer en nuestro país en distintas reuniones el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que mantuvo un encuentro con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva. Dieron una conferencia de prensa en conjunto, en la que hablaron de los lazos comerciales y sobre todo de avanzar en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y tras ese encuentro Sánchez anunció que se iba a reunir en la chacra de Rincón del Cerro con la ex vicepresidenta Lucía Topolansky para rendirle homenaje al expresidente José Mujica y manifestarle personalmente su pésame por la muerte del ex mandatario el pasado mes de mayo. Y bueno, fue un encuentro de carácter amistoso, según dijo ayer la propia Topolansky, a quien tenemos a esta hora en comunicación telefónica con nosotros. Bienvenida, Topolansky, una vez más, un placer recibirla. ¿Cómo le va?
Bueno, buenos días a su audiencia. Bien, bien.
Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Bueno, un placer compartir estos minutos con usted. Ayer usted misma decía que fue una reunión de amistad, en la que no abordaron temas de lo que fue la participación de Sánchez aquí en Uruguay y ni lo que fue el encuentro con Orsi.
Uno, como es un ser político, siempre anda la política rondeando, pero él me vino a dar un saludo. Uh-huh. Ha venido mucha gente en este tiempo por mi casa y él vino a darme un saludo. Nosotros nos conocíamos ya con Sánchez porque en el último periodo del Frente, cuando hubo una conferencia iberoamericana, sí, y Tabaré Vázquez estaba ya enfermo, él me envió a mí en su lugar, uh-huh, a Guatemala y allí lo conocí. Así que ya habíamos tenido un encuentro anterior y bueno, y estuvimos conversando un poco de la realidad y de la vida y de las lecturas de Pepe y de cómo había la figura de él en España, yo qué sé, cosas de esas que son de la vida, son de la política también y son de los hechos que han pasado. Uh-huh. Así que, pero fue una conversación breve y yo le agradezco porque él seguía para Paraguay, está de gira, la verdad que dedicar un ratito de su tiempo fue muy amable de su parte.
Sí, él dijo que quería compartir algunas reflexiones con usted y bueno, recordar la figura de Mujica. No pudo él asistir en su momento al funeral de Mujica, que había manifestado su intención de hacerlo. ¿Qué le dijo concretamente de la figura de Mujica? Bueno, usted mencionaba lo del recuerdo en España, ¿no?
Pero hablamos eso, de que en España lo habían recordado en varios lados, cosas, uh-huh, que yo ya sabía, porque a mí me llegaron cartas de una cantidad de lugares del País Vasco, uh-huh, de Cataluña y de Valencia y de distintos lugares de España y de la gente más variada y que me he tomado el trabajo prolijamente de ir contestando porque si la gente tiene la deferencia de mandar un mensaje es bueno agradecer, ¿no? Y después estuvimos hablando de lecturas, de lo que hizo en el último tiempo, le conté un poco la historia de esta chacra, uh-huh, cómo habíamos llegado aquí, pero no dio para más, el tiempo era cortito.
Claro, ¿y le parece bien el planteo de un homenaje a José Mujica en la Asamblea de Naciones Unidas que están impulsando desde el gobierno uruguayo y también desde otros gobiernos?
Sí, eso me lo preguntaban ayer. Yo creo que está bien, los homenajes son cosas que tienen que ver con la cultura que tenemos. Así que si hay intención de hacer ese homenaje allí, no me parece bien. cuando en su momento, durante la presidencia, cuando Pepe estuvo en Naciones Unidas, dio un discurso que fue muy sui generis, muy profundo.
Sí, muy recordado.
Y ese discurso se difundió mucho en el mundo y marcó una serie de pautas, por lo cual mucha gente lo recuerda por ese discurso y por otro que se dio en la conferencia de Río sobre medio ambiente. Entonces, encerraba como oportuno en ese lugar poder decir unas palabras, hacer un homenaje, porque en realidad los países pequeños como el nuestro y de la zona latinoamericana, que nos cuesta tanto estar en el mundo, cuando sobresalimos por algo, bueno, hay que aprovecharlo para que la gente se dé cuenta que acá hay un continente lleno de gente, que es un continente rico pero desigual, y que es un continente que hay que tener en cuenta en la conversación internacional, ¿no? Que era un poco lo que reclamaba Pepe, porque él no habló solo del Uruguay, se hizo cargo de todas las desgracias del continente. Uh-huh. En su momento. Entonces tuvo un carácter muy universal en la exposición. Así que me parece bien que se haga. Yo sé que en otros lugares del mundo ya le han hecho algunos homenajes y bueno, es parte de la forma que tiene el ser humano de expresarse cuando alguien se va.
Uh-huh. Mucho se ha hablado, sobre todo en este último tiempo, del legado de Mujica.
Abre un poquito más fuerte,
sí,
por favor.
Sí, cómo no. Mucho se ha hablado en el último tiempo sobre todo del legado de José Mujica. ¿Para usted cuál es el legado que dejó el expresidente?
Bueno,
o que él quería dejar?
El legado, sí, es una palabra que no le gustaba.
No le gustaba, claro.
No, siempre le pedían y dijo, nosotros no hacemos historias, historietas. Él se colocaba en un lugar de militante, de ser parte de un proceso y de ser parte de un conjunto de compañeros. Pero en realidad yo creo que él predicó con una serie de actitudes de vida y de coherencia, y siempre estuvo diciendo que lo mejor era cuando un dirigente se iba, que dejara una barra que lo sustituyera con ventaja, porque las causas quedan y los hombres pasan. Uh-huh. Dándole más importancia a las causas que a los humanos, porque él no creía en los imprescindibles. Entonces, ese podría ser uno de los pensamientos,
claro,
que él dejó. Lo mismo que hay que levantarse cada vez que se cae, que es posible, que depende solo de la voluntad de hacerlo, o que lo imposible cuesta un poco más. Una serie de reflexiones más bien en el ámbito filosófico, que son consejos de vida que son permanentes, uh-huh, que sirven siempre. Por eso el día de la elección nacional, que nosotros no pudimos concurrir al hotel porque ya la salud no le permitía. Estábamos mirando la televisión, se habían anunciado que los resultados eran cabeza a cabeza, que con suerte estarían a las 12 de la noche. Se había quedado un clima como raro en el Uruguay, ¿no? Y 8:20 ya estaban los resultados y la diferencia era bien definida. Entonces, cuando pasó eso, dice, bueno, con este resultado y el resultado de nuestra lista, que finalmente batió el récord que tenía la emblemática lista 15 del Partido Colorado, que en la historia del Uruguay había sido la más votada, ahora pasa a ser la 609, dijo, con este resultado los compañeros cumplieron, me puedo ir tranquilo.
Topolansky, usted estuvo presente en la Marcha del Silencio a una semana del fallecimiento de Mujica.
Sí,
¿por qué
sí,
sintió que
silencio,
¿por qué sintió que tenía que estar, pese a que era muy
yo
reciente?
Yo falté una sola vez porque no estaba en el país. Nada más que falté una sola vez porque no estaba en el país. Yo siempre estuve presente en la Marcha del Silencio y me quise y quise ir porque la Marcha del Silencio tiene una fecha y
el día que hubiera cumplido 90 años Mujica, además, ¿no? Esta última.
Sí, sí, pero no tiene nada que ver, eso es una casualidad de fecha. No lo relacioné una cosa con otra. Para mí en ese momento y en ese acompañamiento en 18 de julio fue por la causa de los desaparecidos.
Topolansky, la llevo a temas políticos. El gobierno decidió cancelar el proyecto Neptuno y va a construir una planta potabilizadora y otras obras, y también va por la represa de Casupá. ¿Cómo está viendo todo este proceso?
Bueno, a mí me llamó profundamente la atención el otro día unas declaraciones de quien fuera subsecretario de Medio Ambiente en el gobierno anterior, al señor Amarilla, que dijo que él no entendía por qué esa cancelación, porque había sido una política de Estado, dijo. Y en realidad el proyecto Arasati no fue una política de Estado. No se negoció con la oposición de entonces, no se conversó nada. Tenía una enorme oposición de una cantidad de gente de la zona. Y tres días antes o cuatro de que terminara el periodo electoral, sabiendo que el gobierno entrante estaba en desacuerdo con esa obra, porque esa obra era incierta en cuanto al agua en ese punto, a veces es dulce y a veces es salada, y eso en ningún momento lo desmintieron cuando se decía, se hablaba de esa, entonces se decía sí, pero está la reserva del polder y esto y lo otro, cuando en realidad agua dulce empieza a salir a la altura de Juan Lacase en forma constante, pero claro, los caños eran mucho más largos hasta allá. Cuando no se convenió nada, ni se hizo ni una preguntita, se dijo se va a hacer esto en punto, se anuncia, se lo presente como política de Estado y como si uno estuviera atropellando una política de Estado. Política de Estado fue el cambio de la matriz energética que se hizo durante justamente el gobierno de Mujica, que se trabajó con todos los partidos de representación parlamentaria, se hizo un documento, se firmó y se sobrecumplió. Y cada vez yo escuchaba, cada vez que la saliente presidenta de UTE hablaba de la interconexión eléctrica con Brasil y lo bien que le iba el Uruguay con eso, se olvidaba de decir que eso había sido parte del plan de las modificaciones de la matriz energética que tuvieron la suerte de dar del gobierno del Frente Amplio. Un pequeño detalle. Entonces, ahora se arma una especie de tormenta en un vaso de agua cuando el gobierno se sentó con la empresa proponente, negoció, la empresa el proponente tuvo el buen talante de negociar, porque las cosas en la vida es con diálogo, y se llega a una solución y se va a llegar adelante y entonces andan con los rumrum de esto, de lo otro, y bueno, es parte yo creo que hay que tirar todos los puentes de negociación, porque desde la época de Tomás Berreta es la primera vez que el Parlamento y que el gobierno no tiene cámara, no tiene mayorías en una de las cámaras, pero eso le hubiera pasado cualquiera fuera el resultado del balotaje, porque si hubiera ganado la coalición republicana no hubiera tenido mayoría en el Senado, pero tampoco en la Cámara de Representantes, porque la coalición republicana sola no llega tampoco a los 50 votos.
Topolansky,
si se le suma otra fuerza política que no pertenece a la coalición republicana está representada, la identidad soberana que está representada en el Parlamento también. Entonces, es un cacareo por un cacareo. Yo creo que el día que, ojalá lo más rápido posible se puedan sentar y hacer lo que hicimos nosotros en el 19, hacernos la pregunta, ¿por qué perdimos? Porque nosotros podríamos haber dicho lo mismo, hicimos un excelente quinquenio, ¿por qué perdimos? No, pero por algo perdiste. Tenés que sentarte con humildad, de preguntarle a la gente y después seguir para adelante. Y bueno, fue lo que hicimos nosotros y a los 5 años volvimos.
Claro,
más allá de que sí. De que uno puede decir qué lástima, o esto lo comuniqué mal, o acá tuve este problema, pero si vos decís, todo me fue bien, yo era el mejor del mundo, yo hice las mejores políticas, parece que los uruguayos fuéramos un tanto locos.
Topolansky, usted me... usted está señalando, Topolansky.
¿Me escucha, Topolansky? Conversar. Acá antes que nada está el país.
Le hago una consulta, Topolansky.
Y decir, esto es ideológico, y salen y hacen como un escándalo. Y ahora tenemos todo este lío de las lanchas de la Marina, aparecen cosas, es decir, no hubo una especie de deriva perfecta. Todos tenemos, basta hacer cosas para equivocarse, nosotros también en algún momento nos equivocamos. Por eso salimos a preguntarle a la gente, bueno, ¿usted qué percepción tiene? ¿Qué le parece que nos equivocamos? Porque sabe que el político es como Quijote, tiene y sueña, y está bien que sueñe, y que tenga grandes sueños, y los trate de llevar adelante, pero tiene que tener siempre a Sancho al lado, porque Sancho es el cable a tierra, y eso se llama la población. Uh-huh. La población te tiene que decir, no, mirá, pasó esto, en la pandemia me pasó esto, en la sequía me pasó esto, en el salario me pasó esto. Entonces vos, aquello de la visión macro, de esto, lo otro, lo vas afinando, y entonces dices, capaz que en esto podría haber ido por este camino, no comuniqué. Entonces a mí me sorprendió que Amarilla saliera a decir eso.
¿Y qué piensa lo que dijo la calle?
Muy
que dijo
que era
¿Y qué piensa lo que dijo la calle? Que dijo que era una decisión netamente política y que ojalá no haya una sequía de vuelta.
¿Cómo?
¿Qué piensa de lo que dijo el expresidente de la calle, que acusó al Frente Amplio al gobierno de tomar una decisión netamente política al cancelar Arazati?
En política se toman decisiones políticas. Yo no sé de qué está. Yo no vi lo que dijo la calle, no lo registré. Uh-huh. Porque yo no leo las redes, no leo los tweets ni nada de eso, porque ahí hay mucho entrevero.
Topolansky, ¿qué piensa de la situación regional? Usted se reunió con Cristina, que los visitó usted y a Mujica, Fernández, y ahora está, fue condenada, está con prisión domiciliaria. Está Bolsonaro en Brasil también a punto de ser condenado. ¿Cómo ve la situación en la región y sobre todo el vínculo de Uruguay con Brasil y con Argentina?
Bueno, son situaciones completamente distintas a la de Brasil y la de Argentina. Uh-huh. Nosotros siempre tenemos que estar atentos a lo que pasa con los dos vecinos, porque son dos vecinos muy grandes, tenemos nuestras dos fronteras son con ellos y los países no se mudan. En relación a Argentina, es un país que es enormemente rico, que no tengo claro todavía cuál es el resultado de las políticas que está llevando el gobierno actual, sí. Porque hay informaciones contradictorias. Yo miro la televisión argentina, miro TN, miro Crónica, miro el canal del campo, que a veces parece un canal de otro país porque habla más de vacas que de economía. Pero, por ejemplo, ayer hablaban de la posibilidad de la privatización de Atocha. Atocha es la central
nuclear
atómica, sí, que tiene Argentina. Y eso me dejó preocupada, porque es una cosa media peligrosa. hay un índice de pobreza, de desocupación alto, he visto la lucha de los jubilados, pero hay un estamento que es el que mueve el consumo, que es pequeño, que está enriqueciendo. Es decir, no sé cuál va a ser el resultado de esta gestión, un tanto caótica la veo. Pero lo que más me impacta de lo que está pasando en Argentina es la agresión hacia el Parlamento. Uh-huh. Yo creo que el Parlamento de los tres poderes, el poder legislativo de los tres poderes del Estado en una república democrática, es el más representativo, porque allí todos los que están sentados responden a los votos directos de parcelas de pueblo. Entonces, decirle que son ratas, que son mandriles, insultarlos de ese modo por parte del presidente, la verdad que no me gusta. Veremos qué dice la historia. Y bueno, y el proceso a Cristina Fernández era un proceso que venía de lejos. Ahora tiene esa resolución, veremos cómo sigue. Yo la llamé por teléfono para darle un saludo, porque yo estuve muchos años presa y sé lo que es estar preso.
¿Qué hablo con ella?
Siempre tengo solidaridad con la gente que está presa. Y en el caso de Brasil es muy distinto. Hubo un neto golpe de Estado. La intención de hacer un golpe de Estado. Lo vimos por la televisión. Ahora, si viene un país donde también hubo la intención de un asalto, la intención no, hubo un asalto al Congreso, uh-huh, y el propio que lo protagonizó y que la justicia norteamericana ha dicho Gregué, pero todavía no ha terminado de decir Gregorio, sanciona a Brasil porque el juez condena al que hizo lo mismo que él, entonces la democracia está muy, muy embromada en el continente americano, y por eso la declaración que hicieron los presidentes en Chile me parece oportuna.
Topolansky, apelando a su experiencia como negociadora política, ¿cómo está viendo la situación en el directorio del INISA, con las diferencias que hay entre Jaime Saavedra y Eugenia Costa, y además con la presencia de Daniel Radío, ¿no?, el ex secretario de la Junta de Drogas, que asumiría el lugar de Acosta?
Bueno, yo a Costa no lo conozco, no tengo la menor idea de quién es. Sí lo conozco a Jaime Saavedra y conozco toda su trayectoria cuando él trabajó en el CONCAR, hizo el polo industrial del CONCAR, una muy buena obra. Después él estuvo trabajando en Argentina, en cárceles también. Es una persona con compromiso y con muchísima experiencia, y me alegré muchísimo cuando lo pusieron ahí. Pero ahí hubo un voto discorde, no sé la razón ni las causas, y me parece bien que si un equipo no funciona, a veces los equipos funcionan, a veces no, haya un cambio. Creo que no es ningún drama, ningún problema. Y Radío es una persona que en la conducción del tema del instituto vinculado con las drogas trabajó muy bien. Como yo digo, es esas personas que Radío es de esas personas que no tiene enemigo, es más bueno que el ASI. Y toda su experiencia en el mundo de la droga, que es uno de los problemas que tiene la sociedad uruguaya y la juventud también, puede ser un aporte muy importante en la conducción del INISA. Y el INISA es crucial porque es el arranque de la vida de una cantidad de muchachos en un país que está envejeciendo. Entonces, si nosotros de allí pudiéramos rescatar la mayor cantidad posible de muchachos, tiro cohetes.
Lucía Topolansky, gracias como siempre por estos minutos con nosotros. Un placer. Que tenga buena jornada.
Gracias a ustedes. Un saludo a su gente.
Cuídense, que pase bien. Chau, chau.